en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues le agradecemos que esta mañana nos acompañe en la cabina a Charlotte Contreras. Habíamos quedado con ella, usted recordará, nuestra radioescucha, y además ella es experta ya en el tema de los viajes, se ha dedicado a hacer trabajo en el sector turístico, y decía Griselda, bueno, pues que nos platique del Chepe, y la invitamos y aceptó, y aquí está, así que le damos la bienvenida.
Gracias, Charlotte, por acompañarnos esta mañana. Platícanos precisamente sobre este viaje, este recorrido que además le encanta a los mexicanos, porque se ven paisajes hermosos, pero ¿qué es el famoso Chepe?
Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos y al auditorio. Pues mira, el Chepe ahora sí que es un complemento de lo que es el destino de las Barrancas del Cobre. Uh-huh. Estas barrancas son conformadas por 7, y para que nos demos una idea, ya sé que tienen mucho auditorio que nos escucha en Estados Unidos, es 4 veces más grande y 2 veces más profunda que el Gran Cañón del Colorado, en Arizona. Uh-huh. Entonces imagínense la belleza que es este conjunto de barrancas, y su nombre viene por los tonos cobrizos que tiene. Les traje también más o menos las fechas a viajar. Por eso le digo, el tren yo sé que ahorita es el que todos queremos subirnos, y más ahorita con lo del presidente de que quiere poner ya vías en todos lados, pero digo, estamos vendiendo el destino de la Sierra Tarahumara. Uh-huh. Y bueno, los meses que la otra vez me preguntabas de la posibilidad de nieve son diciembre, enero y febrero. Son los más fríos, puede que nos toque ver la nieve, ya saben, ahorita con el cambio climático puede ser que diciembre se recorra hasta febrero, pero son los que hay más posibilidad. En abril, mayo y junio es un paisaje cálido, es seco. Uh-huh. Completamente, y ya en la temporada de lluvias, junio, julio, agosto y septiembre, pues sí, ya ahí las cascadas tienen más agua, ya vas más verde, pero no es tan recomendable viajar. Porque por lo mismo de que como está lloviendo, ya saben, pueden cerrarse actividades o puede ser un poquito más incómodo para el turista. Uh-huh. Igual que la Huasteca, ¿verdad? O sea, está padre que se estén llenando las aguas, pues, pero ya para hacer actividades no, ya no está tan divertido.
No conviene.
Ajá, y pues ya otoño, pues ya son los colores otoñales de la época. Y bueno, yo les traje más o menos un recorrido que sería como el más clásico, el más fácil de hacer como de primer instancia para ir a visitar. Uh-huh. Que empieza en Chihuahua. Anteriormente empezaban Los Mochis, de hecho todavía Los Mochis tiene de que eran la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, pero la verdad es que ahorita hay más conectividad aérea con Chihuahua que con Los Mochis. Uh-huh. De hecho, cuando se termina el recorrido, si no hay vuelo directo, por ejemplo, de Los Mochis a Guadalajara, pues ya tienes la opción de quedarte un día más, pero ya es más tranquilo que pasa al revés, de que no alcances a llegar o todas esas. Estamos problemas. Tratando de evitar que el pasajero realmente disfrute.
Sí.
Entonces, empezamos en Chihuahua, Chihuahua capital, y pues lo típico, conocer la catedral, es de estilo barroco, y tiene un órgano de Alemania. Uh-huh. Gigante. Entonces, vale la pena darse una vuelta a verla. También está la casa Quinta Gameros, que está curiosamente, la construyó una familia a raíz de que su esposa murió. Uh-huh. Y cuando fueron a Francia y vieron el estilo modernista, pues dijeron, esto es lo que quería mi esposa, y construyeron la casa, y resulta que no pudieron vivir ahí porque explotó la revolución. Uh-huh. Y pues la casa terminó siendo despacho de Carranza, después oficinas de gobierno, y hasta que en 1961 ya se convirtió en museo. Entonces vale la pena, de esas fotos que dices, wow, o sea, quisiera vivir aquí.
Como un palacio, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego también está el Museo Histórico de la Revolución. Saben que Pancho Villa inició en el norte. Entonces en ese museo vale la pena ya conocer un poquito más lo de su vida. Entonces la recomendación es de que tomen un recorrido guiado, igual aquí como en el Cabañas, para saber esos detalles o lo que ya llamamos como chismecito, ¿no? De ya. Uh-huh. Lo que dejó en la historia como de testigo para conocer más de este personaje.
Recuerdo que una vez que vinieron a promover el estado de Chihuahua, sus atractivos hablaban de incluso un personaje ataviado como el revolucionario Pancho Villa, que te cuenta parte de la historia, que anda por las calles. No sé si sea parte del gobierno o son personajes de la calle que hacen ese tipo de representaciones.
Oh, creo que sí me acuerdo. De repente son por temporadas. Por. Uh-huh. Ejemplo, cuando la revolución o fechas son cuando salen lo de las leyendas. Lamentablemente no siempre lo dejan de cabecera porque a veces no hay la suficiente gente para
participa.
Verlo. Uh-huh. Y bueno, ya todo esto, si se les hizo muy cansado, hay un turibús que igual los llevan, y pues ya para este no gastronómico, pues probar el sotol chihuahuense.
¿Qué es el sotol?
Es un destilado, igual que el tequila y eso, y pues dicen que las cafeterías que están cerca del centro tienen también cerveza artesanal y vinos hechos de la región, entonces podemos complementar el viaje con lo gastronómico, que al final de cuentas es también nos enriquece mucho. Y bueno, el segundo día de Chihuahua los trasladan a Creel. Aquí en Creel, antes de llegar, llegan a la ciudad de Cuauhtémoc, donde está la comunidad menonita. Entonces también vale mucho la pena, porque todos nos da como curiosidad, ¿no? Cuando los vemos y eso, entonces ahí nos están invitando a conocer el museo, donde nos dicen desde que llegaron, cómo viven, sus tradiciones, sus equipamientos, y pues puedes convivir con ellos. Entonces también es uno de los atractivos que incluye el destino. Para de ahí, Cuauhtémoc es por los quesos, no se les vaya a olvidar probar los quesos, y también los huertos de manzana. Entonces, de ahí ya si los mandan a Creel, que es la puerta de entrada a las Barrancas. Entonces, ahora sí ya estamos
clavándonos
al mundo de los tarahumaras. Ahí, los llevan a ver, como formaciones rocosas, es el lago de Arareco, el valle de los hongos y el valle de las ranas. Entonces esas formaciones que hacen una caminata para explicarles sobre ellas. Y ya de ahí, ahora sí, ya llegan a Creel. En Creel conocemos la plazoleta, podemos ir a la tienda de artesanías, y aquí está un museo donde ya conocemos más la vida de los tarahumaras, de los rarámuris, porque también debemos de contemplar que esta sierra, estas barrancas pues pertenecen a ellos, y una parte importante de este destino es saber sus usos y costumbres, y por ende respetarlos o darles su lugar, porque ya saben, nosotros tenemos mucha... ¿Cómo se dice? Rezago por la cuestión de las etnias. El día 3 de Creel ya nos mandan a Divisadero y las Barrancas. Y ahora sí, estamos hasta lo más alto. Y ahí se formó un parque, porque anteriormente te llevaban a las Barrancas, velas y vámonos, ¿verdad? Entonces se hizo un parque que es ecoturista, donde no solamente las ves, ya estás interactuando. Este parque tiene 7 tirolesas, 2 puentes colgantes, una vía ferrata con rappel, un puente colgante que lo pueden caminar también los niños, y lo llamativo de aquí es que el restaurante tiene el piso de vidrio. Entonces imagínate estar comiendo con la vista de las Barrancas. Igual todo esto a veces no incluye en los tours, en los recorridos, pero ahí mismo te dicen para pagar o tú puedes reservar las actividades
por tu cuenta,
porque de hecho el teleférico que tienen es el tercero más grande del mundo, y la tirolesa es la segunda más larga del mundo. Entonces, o sea, no le debemos nada a nadie, ¿verdad?
Oye, a partir de Creel, entonces ya vamos en el Chepe.
Ya, todavía no.
Apenas vamos
a acercarnos.
Todo esto
es terrestre.
Okay.
Ajá. Sí, todo esto se hace vía terrestre por la cuestión de que sea más cómodo para los pasajeros y disfruten más las vistas. Porque igual nos subimos, en estos tours ya es la cúspide, pues subirte al tren ya es como ya el cierre. Entonces nos están como preparando, es como una introducción a conocer las Barrancas para ahora sí, el día 4, ya subirte al tren Chepe.
Muy bien.
Entonces te citan, cabe resaltar que como es de Ferromex, tienen que ser muy puntuales. Y bueno, pues de ahí te subes y ya te van llevando a de Divisadero al Fuerte, que es la estación que nosotros recomendamos tomar. Y en esta, bueno, hay 3 categorías del tren y todas están muy marcadas las diferencias, la verdad.
Sí.
Entonces sí conviene, si por ejemplo el tren tiene una terraza y puedes abrir las ventanas y un bar, pues tienes que pagar primera clase. Ya si quieres estar sentado con un poquito más comodidad sin ser primera clase, tienen la clase ejecutiva. Y ya la otra que no mueve ni las ventanas y los asientos, eso, es la turista. Pero igual, o sea, en las 3 ves lo mismo,
sí,
pero es la atención y las comodidades lo que va
cambiando.
Entonces
es primera, segunda y tercera clase.
Es primera clase, ejecutiva y turista, para que no se escuche tan discriminativo.
Para que no se escuche tan feo.
Sí, sí, sí. Y bueno, aquí los mismos como azafatas, pero se me olvidó el nombre, tienen un nombre curioso.
Los aviones son los sobrecargos, en el tren deberán ser...
Sí, tienen otro nombre. Y ellos les van diciendo, vamos pasando por esto, vamos a ver esto, y todo el tiempo van informados en este recorrido. y ya por último, ya cuando llegan al fuerte, que es otro pueblo mágico, ya estamos en Sinaloa. Le dicen el fuerte porque hay una construcción que protege el lugar de ataques indios mayas. Aquí tienen una leyenda, me quedé investigando, de hecho ahorita es un hotel, que es tenemos un zorro. Entonces, que era una persona que vivía en una casa acaudalada, pues que tenían dinero, pero él se dedicaba a combatir el crimen. Entonces tienen su leyenda, también ahí es la danza del venado y está también un museo. Y bueno, ya el último día del fuerte los trasladan a Los Mochis. Ya Los Mochis depende tu conexión aérea, si ya te vas o si te quedas una noche más. Bueno, Los Mochis ya saben que luego sin afán de ofender, pues, pero son bien presumidos, uh-huh, de que dicen que sus camarones son del tamaño de los delfines, ¿verdad? Entonces, pues, vale la pena probar los mariscos de ahí. Igual en Chihuahua se me olvidó que prueben las burritas de machaca y en Divisadero las gorditas, son muy económicas y muy ricas. Uh-huh. Pero bueno, si tienen un poquito de más tiempo, pues está Topolobampo y Maribi para que visiten en Los Mochis. Y prácticamente, pues este es el recorrido, te digo, más viable, más completo que ustedes pueden vivir en las barrancas.
En este caso, Charlotte, ¿para qué tipo de personas se recomienda? Es decir, ¿habrá personas de la tercera edad que quisieran hacer este viaje a través del Chepe, pero que sus condiciones de salud o la misma edad no les permitirían hacer caminatas, recorridos, etcétera, etcétera?
Mira, sí chequé, de hecho va mucho extranjero, mucho estadounidense ya grande. Entonces, nada más, si tienes problemas de movilidad, pues sí puede ser que te quedes sentado en ciertos lugares o que no hagas ciertos recorridos, pero está muy amigable para todos. O sea, sí es algo que no te cansa, que no te agota. Digo, sí, de repente, si quieres subir más arriba de las barrancas, pues yo creo ahí sí ya no es recomendable, pero en general todas las actividades sí las pueden realizar.
¿Va con asistencia médica el tren? O sea, ¿todo el recorrido del tour?
El nada más en los traslados. Uh-huh. Los terrestres se incluyen seguro de viaje. En las políticas del tren, necesito revisar, supongo que sí, porque uh-huh, digo, eso ya del gobierno federal.
Uh-huh. No, pero me refería más bien a personal médico en las inmediaciones para cualquier, no sé, incidente que se pueda presentar, si alguien siente mal de la presión y ese tipo de cosas. Por la altura me refiero. Uh-huh. No sé, tu experiencia.
Pues van con guía certificado y son los que están capacitados. Bueno, ya me avisaron, se llaman auditores. Los del tren Chepe son las personas, los que comúnmente conocemos como zapatos.
Los que apoyan a los turistas en este caso. Bueno, vamos a hacer, Charlotte, una pausa y regresamos para continuar hablando sobre el Chepe, el recorrido, los costos también es muy importante. Sí. Y bueno, que nos repitas cuál es la época más recomendable para visitar y para hacer este recorrido.
Claro que sí.
Bien. Regresamos, es que estamos así aquí haciendo cuentas, porque ya le preguntamos a Charlotte, ¿sí?, cuánto es más conveniente, pero sobre todo, ¿cuál es el costo? ¿Cómo te tienes que preparar? ¿Cómo lo planeas y cuánto inviertes para poder llevar a cabo el viaje del Chepe? ¿Y con qué anticipación? Eso también es importante.
Sí, miren, ahorita les voy a más o menos cómo se planea, nada más de lo que comentabas de la asistencia médica. Sí. Nada más cuentan con equipo de emergencias para heridas, pero no hacen atención médica como tal. Entonces sí se tienen que trasladar a los pasajeros ya hospitales.
En caso de una emergencia de otro nivel.
Sí, y los traslados que incluyen lo del seguro médico, ya caídas o ya situaciones que de repente el pasajero provocó, tampoco uh-huh, incluyen.
Muy bien.
Y en cuanto a cómo comprarlo, cómo planearlo, les estaba platicando ahorita que traemos como una propuesta para el siguiente año, para
entenderle,
a un año. Ajá. Lo primero, ahorita todavía no hay vuelos hacia el próximo año, pero es revisar las rutas, ¿no? Revisar Guadalajara, Chihuahua. Son vuelos relativamente económicos si los compras con tiempo. Entonces, uh-huh, es también la idea de que los veas con anticipación.
Sí.
Y comprar el regreso Mochis, Guadalajara. Entonces, uh-huh, son como dos itinerarios diferentes.
Guadalajara, Chihuahua, y luego de regreso de Mochis, Guadalajara.
Ajá, y tomar los días que va a ser el tour. Uh-huh. También checar, no vayan el lunes, hay actividades que tampoco se hacen en domingo. Entonces, ya sabe, los lunes todos los museos están cerrados, entonces también para que tengan cuidado con eso, pues si se van por su cuenta o algo, que vayan a llegar y ni el de Zapata, no, digo, ni el de Pancho Villa, o sea que todo ninguno va a estar abierto. Va a estar abierto. Y los precios, bueno, yo les traigo el del siguiente año, este año creo que están un poquitito más económicos, ya saben cómo está con la inflación.
Claro.
Pero más o menos para una persona en una habitación con dos adultos está en 13,300. Uh-huh. Una habitación donde puedan dormir tres adultos está en 11,700 y una habitación donde puedan dormir cuatro adultos son 11,400. Uh-huh. Ya el menor es de 8,400, nada más importante, los niños a partir de 12 años ya pagan como adultos. De uh-huh. hecho, mi hijo ya paga como adulto, uh-huh. y apenas tiene 12. Uh-huh. Pero sí están más o menos son los precios que oscilan. Y ya los hoteles, que incluye, por ejemplo, este tipo de paquetes, también tienen sus clases turista, ejecutiva y primera clase. Que igual, todos están cerca de todos. Nada más la diferencia, por ejemplo, si no me equivoco, en Krill, en vez de estar a un lado de la Plaza de Armas, estás atrás. Entonces, no crean que hay tanta diferencia. Ahora sí que nada más es vistas o comodidad. Uh-huh. Te hospedas en la Barranca también. Y también cuenta que en primera clase pues tienes un poquito de más suerte de despertar y abrir la ventana y ver la Barranca que nosotros, pero igual todos están en Barranca. Nada más y bueno, incluye todos los traslados, los tours que les comenté. Lo que no incluye son entradas. Uh-huh. Digo, la mayoría de las excursiones de cualquier lugar, en cualquier tipo, no incluye las entradas porque, bueno, de repente es un poquito más incómodo para nosotros manejarlos, o es más fácil estando ya en el destino. ¿Quién va a ir? Pásenme el dinero, les doy sus entradas y demás, pero eso la mayoría de las veces no.
Que
no
tengas la libertad de moverte si quieres a otro lugar. A lo mejor ya lo conociste y ya quieres ver otro que no te tocó ver en la pasada ocasión. Es decir, que tengas flexibilidad de moverte, ¿no? Oye, preguntar, entonces, las cifras que nos diste son por esas personas, es decir, por todos los días, esa cantidad.
Sí, pero por persona.
Ah, por persona.
Por persona, nada más les comento la ocupación de las habitaciones, porque sí cambia. Uh-huh. Sí cambia si vamos cuatro personas en un solo cuarto, uh-huh. a que nada más vayamos dos. Porque la mayoría de las habitaciones allá son de dos camas, entonces, uh-huh. por eso hacen la diferencia.
Ajá.
Y pues esto también les recomiendo porque de repente si un solo para un solo pasajero no está tan caro, ¿verdad? Pero ya cuando llevas a la familia, cuando llevas a más personas, entonces lo ideal es que lo planifiques, o sea, uh-huh. por lo menos mínimo 6 meses para que tú vayas haciendo tu ahorrito, y lo que sí, yo sé que hay otros precios, tenemos mucha competencia, tenemos otros operadores que creo que lo he visto hasta como en 8,000 pesos. Nada más la invitación al auditorio es que revisen bien el itinerario y lo que les ofrece, en dónde se quedan a dormir. Todo eso es muy importante porque, bueno, nosotros tratamos de evitar cualquier molestia del pasajero, porque sabemos la inversión que están haciendo. O sea, sabemos que queremos que regresen diciendo, fue una maravilla, porque de hecho nuestra amiga Gaby Romero, que es operadora del destino, que es la que nos provee de estos tours, está enamoradísima. Y cada que la ves nos platica con un amor, una felicidad, su destino, que dices, wow, o sea, lo transmites. Entonces lo que queremos es de que la gente regrese con esa experiencia, o sea, que viva la conexión que tuvo con los menonitas, con los ramramurís, con la naturaleza, con la comida, o sea, todo sea increíble.
¿Cómo es el comportamiento de los tapatíos en cuanto a viajes se refiere? Es decir, ¿se caracterizan por viajar mucho, por elegir los destinos de playa? ¿Sí van este tipo de destinos que están un poco más alejados, pero que ofrecen cosas distintas?
Sí, viajan mucho. De hecho, este viaje ya van casi 3 años que se está haciendo y se está llenando. Pues cada año la gente se está yendo al Chepe. También las escapadas rápidas, también a Vallarta, o sea, no dejan de funcionar. Y lo que estamos viendo ahorita que el público joven, pues ya no está pensando en la casa, ya no está pensando en el ahorro, pues en cuanto puede y junta dinero, se va a viajar. Entonces, sí creo que salimos mucho.
Uh-huh. Te preguntaba, por ejemplo, porque había inquietud de alguna persona de Argentina. El vuelo es caro a Argentina, pero viajar en estos momentos es muy barato para allá, ¿no? Pero, Charlotte, ya habrá oportunidad de platicar de eso.
Claro que sí, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por venir.
Gracias por la visita.